correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa. Aquí estamos en Historias que Corren desde Buenos Aires, la cuna de un nuevo récord mundial. Mi nombre es Mariana Antonianzas y estoy con Rodrigo Ruiz. Buen día, Rodri.
Buen día, Mariano. Hoy estamos alejados, pero siempre juntos con esta pasión que nos une, que es el running, el moverse, como nos gusta decir a nosotros, el tratar de llevar desde aquí, desde este espacio, este mensaje a cualquiera que escuche y bueno, y salga a caminar, a correr, a moverse y bueno, y a tratar de disfrutar lo lindo que tiene este deporte, ¿no? Y bueno, como vos bien decías, ¿no? Venimos de una jornada histórica por donde se la mire, ¿no?
Exactamente, sí. El deporte más democrático del mundo, dice el Colo Murglia, porque bueno, en un mismo circuito, Buenos Aires, bueno, fue sede de los 21K, una carrera muy emblemática y representativa, el circuito más rápido de Latinoamérica, en donde atletas de élite de distintos países, además del nuestro, lo eligen para mejorar marcas, para bueno, hacer esto, hacer historia, como hizo el etíope Kehelcha, Yomif Kehelcha. De eso vamos a hablar. Estuvimos haciendo la cobertura, por un lado, de tu lado, y por el mío, viviendo la experiencia por primera vez de correr en ese circuito, mis primeros 21K de calle. Así que vamos a estar hablando de todo eso. La idea, como
felicitaciones.
Bien, muchas gracias. La idea es, como mencionabas vos, ¿no? Incentivar, estimular, impulsar a que quienes nos están escuchando y no practican este deporte, al menos entiendan o puedan ver a través de las historias de las distintas personas que vamos conociendo aquí a través del programa, los distintos protagonistas y las historias, bueno, que vamos descubriendo, que entiendan lo importante que es y cómo cambia la vida el hecho de hacer actividad física, ¿no? Y los beneficios que tiene para la salud y para las emociones, para el estado emocional en general. Así que bueno, si te parece, Rodri, no, nos ponemos en marcha porque tenemos mucha información, mucho de las apostillas que dejó estos 21K.
Sí, la verdad que fue una jornada histórica, como bien marcábamos, por donde se la mire, desde el clima, porque de lo climatológico, correr con poco viento, con un día despejado, con fresquito, porque estuvo fresquito a la mañana, desde el clima hasta los resultados, ¿no? Porque lo veníamos hablando en el programa, Mariana, de aquel récord en el maratón de Londres, de Sebastián Sawe, de la Keniata, sí. y el mismo Yomi Kehelcha, que salió detrás del Keniata en esa maratón, corriendo por abajo de las 2 horas, desde Jacob Kiplimo, ¿no? Ugandés, que hace poco también batió el récord de media maratón en Lisboa, de 57 minutos 20 segundos, que había corrido también mucho más rápido que Kehelcha, 56-42, pero esa marca no fue homologada por la World Athletics, por incumplir normas, y bueno, llegó el día domingo pasado, en donde la verdad, etíope, hizo historia. La verdad que estar ahí en ese momento, como yo decía, ¿no? La pasión de ser testigos de algo histórico, ¿no? Y en tu tierra, que eso lo realza mucho más, un circuito que desde que le sacaron las autopistas, la Buenos Aires, la Ilia Sur y la Ilia, por supuesto, en siempre hablando del maratón, pero bueno, en la media maratón le sacaron la Ilia, lo que la hace mucho más rápida, a no tener altimetría. Para la gente que no sabe, correr en altimetría requiere un esfuerzo más para cualquier atleta, y por supuesto que las marcas no son las mismas, y al tener un circuito plano y al haber un clima muy para beneficio del atleta, y sin liebres, lo que lo hace mucho más
complejo.
Claro, y corrió solo prácticamente del inicio hasta el fin. Lo de Kehelcha fue extraordinario, 56 minutos y 51 minutos lo que clavó el reloj cuando
clavó
el arco.
Sí.
51 segundos lo que clavó el arco ahí en Dorrego y Figueroa Alcorta, para ser más exactos. Y después los números que dejaron la media maratón, Mariana: 28.725 finisher, solo 14 abandonos. Uh-huh. 2.400 que no largaron, que no se presentaron por X motivo, por lo que estuvieron enfermos, porque, bueno, lo que vos puedas pensar.
Sí, cualquier imprevisto que surge desde que te podés inscribir hasta el que llega el día de la carrera.
Tal cual. Un 47,5% que bajó las dos horas. Sí, un 51% de hombres, 48,7% de mujeres.
Sí, una paridad
que ya se va equiparando, y creo que Marian, en 1 o 2 años, me parece que las mujeres van a superar a los hombres. No me acuerdo quién nos lo decía en este espacio, pero me parece que...
Creo que Damián Cáceres, hablábamos con él, sé si era, ya no recuerdo. Sí. Pero sí, importantes todos estos datos que van dejando. También 5 personas de más de 80 años que terminaron la media maratón, y eso un poco muestra también todo lo que nosotros tratamos de evidenciar aquí, de que no hay límites de edad, que no hay límites, que en realidad los límites los establecemos nosotros cuando no nos animamos, ¿no? Pero bueno, en el tiempo que sea, pero es posible correr una media maratón y terminarla. Bueno, los números reflejan esto, lo que estabas mencionando vos.
Sí, y bueno, yendo a lo estrictamente periodístico, me tocó estar por primera vez trabajando y no corriendo en una media maratón de Buenos Aires. Y bueno, y ahí estuvimos al lado de los atletas, de los elite, por supuesto viviendo el clima espectacular de lo que entrega esta fiesta, como la denomino yo, de la media maratón de Buenos Aires. Y bueno, y el nombre, más allá del récord mundial de Yomi Kejelcha, a nosotros nos interesa también los nuestros, ¿no? Los que dan todo acá. Y bueno, Nachito Horario, nuestro padrino, nuestra primera entrevista de este humilde espacio, fue el sexto de la general. Se metió entre los africanos, asomaba su figura, sí, la del mendocino, hizo PB, como se dice, su marca personal, en 1 hora 59 segundos, quedó ahí nomás, de 14 segundos del récord del gran Antonio Cilio, hace varios años, en el año 98, que Antonio Cilio marcaba el récord argentino en media maratón.
De hecho, Antonio Cilio también participó de estos 21K, después de 25 años que no corría, lo mencionó, ¿no? Participando de la Expo, anunciando que iba a correr estos 21K, así que tenemos que buscar esa nota, ¿no? Sería interesante hablar con él, para no solo para hablar de sus registros históricos, sino también para que nos cuente, bueno, cómo es esto de volver a correr después de tantos años.
Y aparte hay que mencionar, Marian, lo que fue en ese momento, en ese lugar, y sin las mismas herramientas que hoy tienen los atletas, ¿no?
Absolutamente.
La implementación, el calzado, como siempre hablamos, como hablamos con Dani Arcucci la otra vez, ¿no? Sí, es más allá de la genética que tienen los atletas africanos, y todo lo que pueda aportar lo que rodea el atletismo, ¿no? Como veníamos diciendo recién, los suplementos, la creatina, la proteína, todo lo aminoácidos, todo lo que ayuda al corredor a que corra mucho mejor, y por supuesto las zapatillas, que es los neumáticos que tiene el auto, lo que tenemos nosotros, por supuesto. Antonio Cilio en ese momento no tenía lo mismo, y vos fíjate todo el tiempo que ha pasado y nadie puede bajar ese tiempo, ¿no? Así que bueno, se dimensiona mucho más lo de Antonio. Por supuesto, en algún momento esto se va a romper. Y bueno, y si querés, escuchamos parte de la nota que hicimos con Nachito Horario. Apenas cruzó el arco, después de unos minutos, le levanté la mano, enseguida con esa sonrisa que él tiene, vino, se acercó hasta el puesto de Nacional. Y si querés, escuchamos lo que nos entregaba después de romper su marca personal en 1 hora 59 segundos.
Muy bien.
Bueno, Nacho, histórico, tremendo, llegaste, te desplomaste, increíble esfuerzo, felicitaciones.
Muchas gracias, quedé de oro 1, era algo que buscaba, quería estar más cerca del récord nacional, me quedé cerca, pero bueno, no sabía lo que iba a costar, un día con frío, carrera un poco táctica me tocó, no como planeaba, que era correr más con pelotón, pero nada, contento, lo que significa bajar de oro 1, para un atleta sudamericano en Sudamérica que nada. Y más ahora que yo me bateo récord del mundo, todo el mundo va a querer correr en Sudamérica en Buenos Aires.
Mirá el ave quién está, ¿no? El récord mundial, tremendo.
Impresionante.
¿Lo veías hacia adelante o no se te escapó?
Al principio sí lo veía, pero cada vez se alejaba más. Sabía que estaba yo sexto, quinto, peleando en quinto lugar. Se me fue lo último, pero bueno, son carreras. Siempre los kenianos tienen un cambio más a lo último, algo que a mí me cuesta mucho. Pero nada, agradecido, contento por lo de hoy.
Imaginaba, Nacho, quienes te conocemos, ¿no? Imaginabas hace algunos meses, con todo lo que te había pasado, ese disparate, ¿vivís del presente ahora?
Sí, agradecido y nada, ahora voy por más.
Va por más, el príncipe de Buenos Aires. Qué lindo el testimonio que pudiste recoger con Nacho Erario allí apenas terminada los 21K.
Sí, la verdad que sí, Marian, la verdad que fue algo... lo que viví el otro día fue, por supuesto, distinto, porque yo siempre me tocó estar del lado de adentro, uh-huh. Pero hubo mucho desborde, pero lo quiero dimensionar para bien, porque estaban todos sorprendidos por lo que había pasado. O uh-huh. sea, no sé si se esperaba o no, pero había que estar preparado para recibir a un récord del mundo en media maratón. Y eso trastocó todo. Fue un desborde total para todos, para la organización, para la prensa. Lo que viví fue eso. Fue mucha emoción y mucha... No sé si desorganización, pero bueno, estaba todos muy como en carne viva todo ahí y nadie sabía qué hacer en un momento y los atletas que llegaban. Por eso fue un poco desprolijo, entre comillas, pero se entendía el porqué, ¿no? Había un récord del mundo y bueno, querían todos la nota exclusiva. Por eso, jefe de prensa, al cual le agradecemos a Román,
sí.
Que nos atendió espectacular, la jefa de prensa. Todas las facilidades que nos dio para laburar, pero bueno, entendiendo el contexto, se entendía que puede ser así, que haya habido desborde. No pudimos hablar con Sofi Luna, que fue la ganadora en mujeres, y ahí te voy a dejar a vos, Marian, uh-huh, sí. Para repase los números, pero se la llevaron justo al control antidoping y después ya la cantidad de gente que venía se hizo imposible para hacer un mano a mano con ella, pero por lo menos pudimos tener la voz de Nacho Erario, ¿no? Que fue el mejor argentino.
Sí, y el sexto general y mejor latinoamericano también, además de mejor argentino. Así que súper destacable lo de Nacho y en el caso, bueno, de Sofi Luna fue la mejor argentina, también con un registro de 1 hora 11 minutos 21 segundos. Así que la marplatense, también entrenada por el gran Leo Malgor, se quedó con este noveno lugar, mejor argentina y segunda mejor sudamericana. Una alegría inmensa. Ella, los testimonios que dio apenas terminada la carrera y que pudimos relevar, mostraba esto, ¿no? La emoción de lo que significó para ella poder cerrar, si se quiere, un trabajo arduo que le llevó muchos años para conseguir este gran logro, sobre todo después de la maternidad. Tiene un bebé chiquito, hace apenas un año y algo que fue mamá, y bueno, compatibilizar, si se quiere, el esfuerzo y la exigencia física de un entrenamiento tan exigente para el nivel que tiene, y lograr esto, creo que fue que coronó de alguna manera todo ese trabajo, esa disciplina silenciosa o invisible, que hasta que a veces no se logran estos resultados, uno no dimensiona, ¿no?, todo lo que hace o lo que deja para lograr esto. Así que ya estamos conversando con ella, a ver si podemos tener su palabra y podemos entrevistarla en alguno de los próximos programas, pero bueno, súper súper loable su logro. Y también hablar de la otra ganadora, la etíope, Tefai, sí. ¿No? Que también 1 hora 3 minutos 57 segundos, se coronó como la más rápida en la historia del circuito porteño, también estableció un nuevo récord en la competencia y bueno, y la dejó como una referencia también para las que vengan. Así que fue realmente una carrera, una competencia que claramente en la organización ya estaba todo como predispuesto por el nivel de corredores que venían, sobre todo de Etiopía y de otros países, bueno, de Kenia. Estaba todo dispuesto para recibirlos y para darles el lugar que merecían, pero como bien decías vos, sorprendió totalmente este récord mundial, esta marca histórica que se logró el domingo 23 de agosto aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Y aparte, Sofi, Mariana competía contra su ídola, sí, ¿no? Con Flor Borelli, que lamentablemente se mancó en el camino por esas cosas que tiene el deporte, ¿no?
Sí, lo impredecibles.
Claro, van a buscar marcas y van a tope, se preparan, por supuesto, para ir por ello, y a veces no se le da, y hay algunos que terminan, deciden terminar, y otros que abandonan el camino, por supuesto, para no romperse, escuchan el cuerpo y dicen, bueno, si no se da hoy, lamentablemente no se da, esto tiene el deporte, estas ingratitudes, estos agridulces, y bueno, la quedo, y bueno, por supuesto que hubiera sido bueno tener a las dos, ¿no? Sí. Tanto a Flor como a Sofi, pero bueno, siempre una representante de Mar del Plata hay en el podio, sí, como total. Bien decías, de la mano de Leo Malgor, Sofi Luna fue quien llegó a la meta, y bueno, una historia de resiliencia, ¿no? La de esa, sí, chica que ha tenido, por supuesto, los sinsabores que tiene el deporte, la vida, por supuesto, y bueno, mamá, y con todo lo que eso conlleva, y bueno, por supuesto tuvo su premio el domingo pasado.
Sí, y también hago un común comentario en función de esto que mencionamos, ¿no? La capacidad también de cada atleta o cada deportista, sobre todo ellos que son de alto rendimiento, de entender y priorizar su salud y entender que, bueno, como lo que mencionabas, Diego, en referencia a Flor Borelli, que en el kilómetro 12, bueno, porque no se sentía bien, decidió abandonar. También priorizar eso, ¿no? Escuchar el cuerpo, entender que no se termina en una carrera su trayectoria profesional, y poder darle lugar a escucharse y a entender que no era el momento y saber aceptarlo de alguna manera. Es como que eso también lleva, sobre todo para estos atletas tan exigidos, porque son atletas de élite, conlleva como un trabajo mental muy importante, ¿no? Que hay que valorar también, que tengan la capacidad de decir, bueno, hoy no estoy para rendir, bueno, pero me cuido y abandono y no pasa nada, y tendré la revancha correspondiente.
Tal cual, Marian, como vos bien decís. Y bueno, si vamos a historia de resiliencia, también nos tocó hablar con José Félix Sánchez, el hombre que recibe a los atletas en Cachi, y la verdad que es una persona muy querida dentro del atletismo, que ayuda a un montón de corredores a buscar sus mejores marcas, ganador también del Maratón de Buenos Aires y de varios maratones a nivel regional, ha ganado mucho Mar del Plata también, y por supuesto la Maratón de Buenos Aires en 2022, pero es un chico muy querido dentro del mundo de la élite. Es un chico muy humilde y por supuesto lo vimos el otro día, Marian, en cruzando el arco. Él venía un poco tocado también porque sintió un pinchazo durante el recorrido, bajó el ritmo, venía en el pelotón de adelante también. Es un corredor que corre muy fuerte y bueno, la verdad que tiene un gran corazón y como decíamos, es una persona que muy querida, y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con él, y si querés escuchamos el testimonio de José Félix Sánchez, atleta salteño.
Muy bien, lo escuchamos.
Bueno, Félix Díaz Sánchez, felicitaciones, carrerón.
No, tranquilo, la verdad que salí a correr a un ritmo muy fuerte con los chicos. El primero llevaba ritmo, así que hizo el récord del mundo, me acabo de estacionar.
Lo tremendo.
La verdad que Argentina que tenga un récord del mundo, la verdad que con razón, parecía que íbamos lento, pero era que todo iba corriendo más rápido de lo que del mundo, ¿no? Mundialmente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la verdad que me sentí una puntada y decidí aflojar y bueno, me traté de meter con la primera argentina para ayudar un poco y dar la sorpresa que también abandona Flor. y bueno, me quedé acompañar a una compañera de Renata y hicimos una carrera con ella, así que contento de estar acá y poder vivir este récord del mundo. La verdad que súper sorprendido.
Sí, no, la verdad que aparte un nivel impresionante, ¿no? De atletas.
Sí, la verdad que sí, y súper contento de este show, de la marca encima Adidas, que junto a un atleta Adidas haga récord del mundo. La verdad, se lo recontra merece Yomit, porque bueno, siempre habría sido el segundo claro, todo, claro. Así que bueno, hoy tenemos al récord del mundo de media maratón, así que súper feliz.
Félix, ¿qué se siente ser como un anfitrión cuando van todos a Cachi allá a buscar su mejor forma? Y vos lo recibí siempre con la mejor.
La verdad que estoy re contento porque, bueno, recibí a la primera argentina, que fue Sofi Luna, estuvimos entrenando ahí con Nacho Herario, la ayudé el último entrenamiento que hizo en la altura. Estaba súper contento, bueno, porque ese entrenamiento le dio como la confianza de poder bajar fuerte. Hizo 10x600, así que, bueno, un placer ayudarlo y, bueno, ser parte también un poco de todo esto, ¿no?
Félix, te comprometemos en Radio Nacional, en Historias que Corren, nuestro programa que va los domingos de 7 a 8 cuando nosotros nos levantamos para hacer los fondos, así que te comprometemos alguna vez para el aire, ¿sí?
Bueno, dale, feliz, bueno, justamente feliz de poder ayudar a Sofi, que ganó el maratón, y a Nacho, que ganó el maratón, la media maratón, y bueno, no lo pude ayudar a Yomita, así que, pero bueno, la próxima podrá ser. Así que muy feliz de tener el récord mundial acá en Argentina, con Yandú, sí. Con Adidas, así que súper feliz para la organización.
¿Próximo?
Y para
¿próximo objetivo?
El Maratón de Buenos Aires, vamos a estar súper concentrados para poder correr fuerte el Maratón de Buenos Aires, así que bueno, ya estamos pronto.
Gracias, Félix.
Gracias.
Bueno, y así escuchábamos, ¿no? De fondo lo que se vivía, el vivo, ¿no? De lo que fue la transmisión y el acompañamiento a todos esos 31.000 corredores o 28.725 que terminaron y que participaron de estos 21K de Buenos Aires, esta sí. Carrera que va a quedar en la historia de la ciudad de Buenos Aires y del running, ¿no? Del running mundial por el récord conseguido y multiplicidad de historias que se repiten y de grandes figuras, ¿no? Porque eso es lo que tiene, a eso me refería y se refería al Colo Murglia cuando dice que el running es el deporte más democrático, ¿no? Porque en un mismo circuito conviven personas como estas que rompen récord y como yo, que ¿no? era mi primera carrera, y como tantas otras historias detrás de esos dorsales que se animaron a disputar esta distancia y a su ritmo y con sus tiempos y con sus motivaciones y razones, cruzaron ese arco que emociona siempre y recibieron su medalla, una medalla muy hermosa, con un imán que bueno, algunos se iban perdiendo los triangulitos porque estaba como agarrado con dos gomitas y vos veías el piso cuando cruzabas el arco, veías lleno de gomitas, esas gomitas que se ve que se iban deslizando y se iban saliendo de la medalla, y bueno, muchas y muchos corredores. La organización estuvo bien, con algunos quizás ajustes que con todo respeto respecto bueno a la hidratación, que estaba solo de una mano, entonces en trayectos donde eran muy ancho tenías que cruzarte, quizás atravesarte todo el carril para poder...
Eso está bueno, Marian, que la corriste marques algunas cosas para corregir.
Sí, ¿sí? Sobre todo...
Como también la gente que llegó tarde a los corrales me contaban
sí.
que no pudieron ingresar porque se cerraban 7:45.
Exacto.
Y por supuesto, haber tanta gente, más de 50.000, 60.000 personas dentro de lo que es todo el espacio verde que rodeaba Figueroa Alcorta y Dorrego, es muy complicado y es entendible también que haya este tipo de irregularidades, ¿no? Pero sí. para corregir a futuro.
Sí, está bien establecer, porque la organización de un evento con la participación de tantas personas, por supuesto que obliga a tener como ciertas pautas para cumplir, pero se generaron así como situaciones medio violentas, porque habían cerrado los corrales y los participantes querían entrar, y bueno, se generaron medio situaciones complejas, pero bueno, después el el desarrollo fue normal, bien, quizás está bueno esto de estar segmentado por letras, en los corrales en función del tiempo estimado promedio que cuando uno se inscribe establece que va a estar en carrera, entonces en función de eso se hace la división como para que sea un poco más ordenada la salida y que uno de alguna manera corra con alguien que corre a un ritmo más o menos similar, ¿no? Claro. Eso por supuesto que es muy positivo. Sí, este detalle de la hidratación, que está solo de una mano, tanto para el agua como para la isotónica, también deberían implementarse, no sé, quizás en la que se corre de New Balance, en la de los 30 New Balance tan emblemática, hay como unos corrales grandes en donde vos, una vez que querés desechar la botella o el vasito, podés tirarlo ahí. Acá es como que faltó eso, entonces había vasitos desparramados por todos lados, tapitas del agua, que también es un desperdicio de agua, una botella de medio litro, quizás deberían implementar, no sé, las bolsitas que en otras carreras de otros países se dan, o botellitas de 250 en vez de medio litro, para que no se desperdicie tanto. Claro. Me parece que esas cosas falta reparar en eso, si bien la carrera dedica una limpieza después posterior del lugar, bueno, a veces evita también generar tanta mugre, si se quiere, y tanto desperdicio, y eso me parece que son cosas que deberían mejorar. Después, bueno, el cuidado del circuito, siempre con seguridad, las ambulancias también, en ese sentido todo funcionó correctamente, pero bueno, mucha gente y muchas emociones y sensaciones, ¿no? que despierta una carrera siempre, y una tan emblemática como esta, que atravesó gran parte de los lugares más emblemáticos, si se quiere, de la ciudad de Buenos Aires, también, por supuesto.
Bueno, la felicitación es para todos los que han participado de esta gran fiesta del running, cada vez más gente, cada vez más corredores. Por supuesto, completamos el podio Marian del masculino, que fue con Manu Córsico.
Exacto.
1:03:50, Lautarito Iraola, pegadito Juan Idutari y Coco Muñoz, ahí los primeros cinco que llegaron. Uh-huh. Y por supuesto, detrás de Sofi Luna llegó Dayana Juárez y Kiara Magnetti. Con Kiara vamos a tener que hablar en algún momento.
Sí.
Una gran corredora de hace años, que merece también un espacio aquí en Historias que Corren, así que en algún momento vamos a tener la posibilidad de charlar con ella. Pero bueno, las felicitaciones para todos, para vos también, Marian, que corriste esos 21K de calle. Ya te vamos a tener, por supuesto, en el Maratón de Buenos Aires próximamente.
A vos. Sí, yo cubriéndole como prensa, o sea, haciendo tu rol, y invertimos, en la maratón invertimos. Vos corres y yo cubriendo el evento.
Y por supuesto, cerrar con unas estadísticas. Sí. Que entregaba hace algunos días un posteo de un chico uruguayo, que la verdad que me pareció muy copado, personas de más de 30 años o menos, por debajo de la hora 57 de promedio, que han terminado la media maratón, entre 30 y 44 años, 1:52, o sea, mirá el número,
sí,
a medida que más edad se baja más el tiempo, y entre 45 y 60, 1:59 de promedio, y más de 60, 2:08, la verdad que cada vez más gente corre, cada vez más gente se supera, cada vez más gente termina un objetivo. Como dijimos al inicio del programa, un gran porcentaje, un 0,05 solamente no pudo terminarla, o sea, 14 personas de más de 28.725. La verdad que son números extraordinarios para la gente que se anima a una distancia de 21K, y la verdad que desde aquí, desde este espacio, por supuesto, como siempre incentivamos, las felicitaciones para todos los que han cumplido cruzar el arco de los 21K de Buenos Aires.
Sí, un nivel que, bueno, evidentemente hay un entrenamiento detrás. Antes quizás era gente más improvisada, si se quiere, que salía a correr y se anotaba en una carrera y a participar. Y bueno, y estos números revelan que claramente hay un entrenamiento detrás que contribuye a que los valores sean totalmente totalmente distintos, así que celebramos esto y incentivamos a quienes no se animaron a que se animen. Todavía queda un año por delante para los próximos 21K de Buenos Aires.
Me queda poquito para el 42 ya.
Sí, vamos, entrenando que queda el último tramo, el más complejo, pero ya estamos también con eso. Se va a disputar el 20 de septiembre la Maratón de Buenos Aires. Recuerden, nuestro Instagram es @historiasquecorrenradio, allí pueden escribirnos, son siempre bienvenidos los comentarios y las devoluciones que nos hacen de las distintas historias que compartimos. Y también pueden volver a escuchar este episodio o cualquiera de los otros programas en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, o en Spotify. Agradecemos allí siempre firme a nuestro operador Diego Rosato y a nuestro productor Rodrigo Lamardo, que forman parte de este equipo que sigue en marcha.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Historias que corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, por Nacional. Podés ganar o perder. Lo importante es correr. Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, por Nacional. Historias que corren.
Y seguimos aquí en Historias que Corren, y en los últimos programas veníamos hablando de las repercusiones que sigue generando la decisión de las organizaciones quizás más grandes de carreras de calle, sobre todo Sport Facilities, Club de Corredores y Maratones Ñandú, de disponer determinadas pautas y desalentar, si se quiere el término, la participación de corredoras y corredores sin dorsal en las carreras que organizan ellas mismas. Hace algunos programas hemos hablado con el director de Sport Facilities, Rodolfo Giordano, que nos explicaba los fundamentos, si se quiere, de esta decisión, y nos parece oportuno, interesante también escuchar la opinión de alguien que de alguna manera congrega a la opinión de muchos corredoras y corredores que quizás no están tan de acuerdo con esta decisión que se ha tomado. Y por eso saludamos y le damos la bienvenida, y es un gusto para nosotros tenerlo nuevamente en el programa, a Pablito Colombo. Él es animador y conductor de eventos deportivos, además de corredor, y queríamos conocer su mirada respecto a esta decisión. Pablito, bienvenido a Historias que Corren.
Buenas, ¿cómo andan? Bueno, un placer, gracias por el espacio nuevamente, y siempre es lindo poder compartir pequeños momentos, charlas y debates.
¿Qué es lo que más ruido te hizo de esta decisión, o bueno, cuál es tu postura?
Bueno, yo creo que me expresé, fui uno de los pocos quizás que como tomándolo con mucha humildad, pero quizás referente de muchos corredores que venimos hablando, y que cuando salió todo esto empezamos a charlar o debatir, profes de Running Team, porque se armó obviamente todo un revuelo. Primero, creo que lo que chocó fue la manera, ¿no? Sí. Creo que se podría haber la manera y la medida en sí. Creo que nos sentimos todos como nos parecía como un montón, ¿no? Cómo se expresó, se convocó a los profes a un lugar solamente para bajar una línea. Parecía como que, bueno, esto es así, y de hecho fue así. Con lo cual también un organizador tiene el derecho de poder sus propias reglas. Y del otro lado uno puede aceptarlas o no aceptarlas, y uno tiene la posibilidad de decidir ir a ese evento o no ir a ese evento. Eso principalmente, y creo que está perfecto. Después aclarar que creo que, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que perdimos? Creo que es la posibilidad de debatir. Yo en todo esto, de todo lo que se armó, creo que lo que saco como conclusión es que, no sé si será político, cultural o esto viene de años, en la sociedad en la cual estamos no podemos permitirnos decir, che, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Me parece que quizás podemos debatir, o podemos por lo menos opinar y ver si algo se puede modificar o si algo se puede cambiar para mejor. O quizás me decís, no, ¿sabes por qué no se puede cambiar? por esto, por esto y por esto. Y en una de esas, en ese medio, existe un gris en el cual se puede consensuar, es una palabra que quizás perdimos, sí, consensuar entre los profes, entre los corredores, entre la organización, entre un sistema de emergencia, entre un seguro, entre un montón de cosas que tienen un aspecto, obviamente, de una organización de una carrera. Pero hoy te expresás y parece como que o estás de un lado o estás del otro. Y eso es, creo, es lo que se sintió también, ¿no? El que no estaba de acuerdo, hasta hubo profes que le dijeron, bueno, si no estás de acuerdo, perdés los beneficios. Güey, pero ¿puedo querer a una organización? Yo he trabajado con dos de esas organizaciones, con una más que todas, que es el Club de Corredores, con el cual estoy de acuerdo con muchas cosas, y hacen unos eventos increíblemente lindos, hermosos, que agradecemos todos los corredores, pero también puedo estar no de acuerdo con algunos detalles, con algunas cosas, con algunas decisiones, y no por eso ir en contra de una organización, jamás iría en contra de una organización, pero quería aclarar esto porque parece como que cuando uno se expresa, es estás en contra. No, no estoy en contra, hacen eventos hermosos y entiendo muchas cosas, hasta porque también organizo carreras, pero tenemos que volver a permitirnos, me parece, el debate, el decir, me puedo expresar, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y creo que ahí podemos encontrar cosas. Por eso digo que lo que más ruido hizo fue la manera, quizás, y la forma de decir, che, reconocimiento facial, tenés una multa, tenés que pagar, te vamos a estar mirando, te vamos a estar observando. Güey, fue como, te sacamos los beneficios de Running Team. No, entonces fue como, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Creo que eso fue lo que más impacto tuvo.
Jordano, en la nota que nosotros tuvimos oportunidad de hacerle, admitía que se comunicó mal, entonces quizás había determinados aspectos que se habían tomado erróneamente o que se habían interpretado equivocadamente. Me parece que también hubo como un mea culpa, si se quiere, o una autocrítica de que quizás no fue la mejor manera la de exponerla, o no fue lo suficiente clara. Entiendo que también hubo, por lo menos eso es lo que nos dijo, que hubo de parte de ellos apertura como para recibir propuestas, pero también hubo una posición firme respecto a que, no sé, acompañantes no, y ellos alegan que es detrás de eso hay un intento o una pretensión de generar un cambio cultural y moral.
Sí, yo creo, estoy de acuerdo y lo expresé también en que yo no voy a motivar nunca a alguien que se inscriba, que vaya a correr una carrera en la cual no esté inscripto o con un dorsal trucho. Yo también soy organizador, pero aparte soy corredor y creo que eso está mal, y en eso estamos de acuerdo. Lo que está mal, eso uh-huh. Creo que no hay mucho debate ahí, ¿no? Y después podemos debatir si es una cuestión de seguro, de asistencia de médica ante alguna urgencia, de varios factores que pueden obviamente estar involucrados, de todo lo que significa una organización, de todo lo que hay atrás de una carrera, y estoy de acuerdo y lo conozco y lo sé y lo vivo, pero creo que hay carreras que, como la Maratón de Buenos Aires, sobre todo la Maratón, donde hay un folclore argentino que también es cultural.
Sí.
Eso también es cultural. Entonces, hay que quizás verlo. Obviamente que como organizadores tienen el derecho absoluto de decir esto es así, y ahí uno no puede hacer nada, y yo no voy a invitar nunca, lo dije en un video hace poco, a romper las reglas de una organización. No es por ahí, no es lo que nos hace, no es lo que suma a este deporte, sí al debate. Entonces digo, así como es cultural, un cambio cultural para parecernos a Nueva York, para parecernos a Londres o a cualquier maratón importante del mundo, también tenemos que entender que es una cuestión cultural argentina, muy argentina, esto de acompañar en la Maratón de Buenos Aires. El que lo niega está negando algo que pasa hace muchos años, sobre todo hablo de la maratón, en la media también pasa, en los 21 también pasa. Pero bueno, en los 21 son 31.000 personas, corredores, más todos los acompañantes, ponele que ahí puede existir un debate. Y es una distancia, sin subestimar, un poco, no es lo mismo que la maratón,
sí,
obviamente.
Más amigable.
Pero en la maratón, uh-huh. Claro, en la maratón, así como Rodri dijo, es una batalla cultural, como se puede decir ahora, o es un cambio cultural que queremos hacer. ¿Por qué vamos a cambiar la cultura argentina, esta tan linda que tenemos nosotros, que somos latinos, que no somos Nueva York, que no somos Yankee, que no somos Londres, que no somos Berlín, y que tenemos otra idiosincrasia, y te lo pueden decir, y ustedes también saben, porque sí, el que niega esto está negando algo que vas a la maratón y lo ves hace, no ahora, desde hace años que los running team acompañan a los que van a correr, se preparan para estar, acompañar 5 kilómetros, 2, 10, los últimos de 12, ¿Es cultural también eso? ¿O vamos a negar que eso no es cultural? Entonces digo, hay un debate que puede existir en ese lugar. Ahora te digo, regularlo, no digo hacer que siga así. Estoy de acuerdo con que, che, ¿y qué hacemos con esto que está pasando? ¿Sacamos dorsales para acompañantes? ¿Sacamos una inscripción más económica, alternativa de tantos cupos para aquellos que quieran estar ahí y sumarse, pero estén registrados, estén con dorsales, estén identificados? Digo, no se puede, no puede existir eso. Evidentemente, del lado de ellos, la respuesta es no. Pero eso también es cultural, y es cultura argentina. Ahora, te la hago corta nada más, un poquito más. No estoy de acuerdo con el que se quiere pasar, con el que quiere hacer un dorsal trucho, el que se quiere meter sin estar identificado, el que quiere consumir o llevarse una medalla sin nada, el que quiere comer una banana, el que quiere sin estar registrado. Eso que quede clarísimo.
Uh-huh. Claro, Pablito, te escucho, te saludo, Rodri, te mando un abrazo. Igual. Lo que nos explicaba Rodri el otro día, yendo como a letra chica, lo que esgrimen es un tema reglamentario, porque nosotros se lo preguntamos con Mariana, si podía haber un gris en el tema este de los que acompañan, por ejemplo, en un 42, como vos bien decías, y ellos dicen que no se puede por sí, reglamento, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, podría haber un gris, che acá podría hacer algo, como vos bien decís, nuestra cultura, nuestra, no sé, idiosincrasia no es la misma que la que pasa afuera. Exacto. ¿No? También como se vive afuera, no se vive acá, que se vive una gran fiesta, esa de Nueva York, pero bueno, podría haber, ¿no? Un gris, che, como diciendo, vamos a cambiarlo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y después la respuesta será no por tal y tal cosa, no por tal esto de reglamento. No sé hasta dónde es tan así, tan estricto que una maratón local de un país no pueda modificar o no pueda haber alguna alternativa o este gris, como decimos, ¿no? Pero la respuesta fue todo no, todo no. Entonces ahí creo que es donde, bueno, y la cultura nuestra, y la cultura de los argentinos no es esta. Ahora, podemos debatir después si está bien, qué dentro de esa cultura que tenemos nosotros, qué está bien, qué es legal, qué no, qué sí, y cómo podemos consensuar para quizás no perder algo que es muy cultural nuestro. Y dentro de esa cultura obviamente habrá cosas que están mal y habrá que modificar, y estoy de acuerdo con eso. Esto no se trata de decir, vamos, como yo dije, vamos con las máscaras, o no, yo hice un video de las máscaras, obviamente, sí, con humor, pero el que lo tomó para otro lado lo aclaré después. Yo no estoy incentivando nunca a hacer ninguna protesta en ningún evento porque no es por ahí. Pero sí esto, de permitirnos poder hablar. Yo sé que hay muchos profes, porque hablo con la mayoría y tengo relación con todos, que no hablan o que no se expresan porque saben que son los tres organizadores más grandes de Argentina y que quizás pierden un beneficio o porque quizás no consideran que no los van a escuchar y eso. Y creo que es una lástima. Y no estoy en contra ni de Ñandú, ni del Club de Corredores, ni de Sport Facility. Cada uno tiene su perfil, su manera, su estilo. Y no estoy en contra, ni estoy diciendo, che, son una porquería, son una mierda. No estoy diciendo nada de eso. Nunca diría eso. Sí me permito tener un debate y decir, che, veamos esto, porque quizás hay muchos corredores, muchos y muchos profes que no están tan de acuerdo con una medida tan así, tan literal, ¿no? Tan lineal, bajada de línea y se terminó.
Sí, es verdad, y bueno, ojalá se pueda dar esto en cualquier momento, en algún marco, no sé en qué momento, que se pueda dar esta especie de debate y tratar de poner, como se dice, los puntos arriba de las sillas o tratar de
consensuar,
exactamente. Ahora, Pablito, te quería llevar a un hecho que pasó el otro día, ¿no? Que estamos en un momento del atletismo en donde hay que ya naturalizar hechos que antes no ocurrían, que un ser humano corra un maratón por debajo de las 2 horas y que se vivan rompiendo récords en otras distancias. Esto tiene que ver, yo la otra vez se lo preguntaba a Dani Arcucci en la Feria del Libro, en el marco de la presentación del libro del Colo Murglia, ¿esto tiene que ver con la propia genética de los africanos o ayuda también la suplementación, las zapatillas, etcétera, etcétera?
Sí, yo creo que es un combo completo lo que acabas de decir, ¿no? Tampoco soy un especialista en eso, soy más corredor de mente amateur, pero creo que lo que estamos viviendo es un combo completo de todo lo que vos acabas de decir, ¿no? De una genética que es indudable y no se puede negar que a veces vienen acá y nosotros como argentinos, o mismo los atletas argentinos, cuando los ven y los ven cómo entrenan y los ven pasar y ven todo lo que hacen, uno queda admirado, y creo que hay una genética innegable que es muy difícil de alcanzar, Pero bueno, nosotros también creo que hemos tenido y tenemos muchos representantes argentinos que están haciendo, la verdad, lo que hizo Nacho Erario y lo que hicieron las chicas, las mujeres también. Vienen dando una pelea impresionante y creo que es genética. Creo que estamos en un momento donde la tecnología de las zapatillas hoy es increíble, el minuto a minuto de lo que va pasando en cuanto a la indumentaria deportiva. Obviamente que unas zapatillas hoy no podemos decir que da lo mismo, no da lo mismo. Cuando uno tiene la posibilidad de probar unas zapatillas que de última tecnología, o los que usan los atletas elite, uno entiende a veces también, wow, decís, ¿no? Te subís arriba de eso y decís, obviamente que ahí no está todo, ¿no? Hay una genética y no vamos a sacar los suplementos, el entrenamiento. Yo creo que hoy no hay una sola cosa, sino que es una sumatoria de este combo de sumatoria que hacen que hoy un atleta, aparte de tener una genética y un entrenamiento y condiciones y entrenarse para eso, lo acompaña a todas estas cosas, estas novedades que vamos teniendo y que van cambiando, nada, como digo, ¿no? Minuto a minuto, kilómetro a kilómetro, tenemos algo nuevo.
Pablito, te llevo de nuevo a la decisión de las organizaciones de desalentar la participación de corredores sin dorsal. Vos hiciste también en tus redes sociales como una especie, quisiste, creo, generar un espacio de debate, si se quiere, y recibir como los comentarios o las observaciones, que las opiniones en realidad que las corredoras y los corredores tienen respecto a esta medida. ¿Podés contarnos o compartir cuáles fueron las mayores observaciones o por dónde iba? Además, quizás el costo de la inscripción, que algunos lo ven como excesivo. ¿Por dónde pasaron las observaciones mayores que vos fuiste recolectando, si se quiere?
Sí, la mayoría, yo creo que el común denominador, sin dudas, del costo de inscripciones. Creo que ahí hay un punto importantísimo y todos estamos de acuerdo. Pero bueno, vuelvo a decir, yo no puedo decidir y no nadie puede decidir sobre el derecho de un organizador de poner una carrera al precio que él considere por todo lo que él considere que hay detrás o lo que él quiera ganar. Hubo mucho debate también, lo único que importa, les importa la guita o recaudar, y yo la verdad que estoy a favor de eso, porque cada uno cuando emprende un negocio o emprende un trabajo tiene el derecho de querer ganar lo que quiera ganar y poder cobrar lo que quiera cobrar, como en cualquier rubro en el cual podamos plantearlo. Así que por ese lado no iría, pero sí hay muchos que se enojan con una organización que sacan los cálculos, ¿no? Que la gente a veces saca los cálculos y bueno, no todo es tan así, pero obviamente también se gana plata y está perfecto.
Y además
pero
se agotan, alguien... en el caso de los 21K se agotaron los cupos, entonces, o sea, no es que no va
demanda,
la gente.
Exacto. No, oferta-demanda marca el mercado mundial, o sea, no vamos a ir en contra de eso porque es así. Y si vos cobrás, si lo tenés cupos agotados, sí, bueno, y a todos nos gusta generar más y ganar plata, eso no lo veo mal. Sí creo que hay una opción de una inscripción más económica que se está empezando a ver en muchos lugares, de esto de la opción sin remera, de claro. La opción, viste, creo que con alguna alternativa, creo que por ahí también hay algo que tenemos que empezar a ver los corredores, organizadores, que hay una situación económica que está golpeada y que necesita quizás una alternativa más. Ahora, como me decís vos, pero si agoto los cupos, ¿para qué voy a hacer una alternativa? Bueno, es un debate, el que quiere, quiere, el que no, no. Pero creo que por ahí venía un poco, ¿no? El debate de lo cara que dicen algunos que están las carreras. Que yo creo también, ¿no? Cuando uno compara, lo que me pasa con esto también, que comparamos todo el tiempo con Nueva York, comparamos con Berlín, comparamos con las otras maratones, y si ves los costos, bueno, son mucho más accesibles en otros lugares que acá, por ejemplo. Y ni hablemos que algo que no se toca acá y que yo dentro de poco lo voy a compartir, no lo quería hacer ahora porque la verdad que hay que disfrutar de la fiesta que fueron los 21K y primero eso. Pero, por ejemplo, los premios que se dan a los ganadores de la media maratón y los premios en efectivo, estoy hablando que se dan los 42K. En Argentina, que nos queremos comparar culturalmente con otros países o otras maratones importantes, no se premia económicamente ni a los récords argentinos, ni a los corredores argentinos, ni a los ganadores de la maratón o la media maratón, ni en hombres ni en mujeres. No sé si vieron el cartel o lo que le dieron en la media maratón a los corredores. Es otro debate. Y esto es decir, che, son una porquería, son una... No estoy diciendo que Ñandú es una porquería, estoy diciendo, che, veamos esto también, tengámoslo en cuenta.
Se dieron puntos para la marca de las tres tiras.
entendés que un atleta como las que estaban ahí, las mujeres y los hombres que estaban ahí, que son nuestros argentinos y los extranjeros, obviamente, los atletas elite a nivel mundial, recibir puntos, que diga un cheque que diga 100 puntos, o sea, porfa, tenemos, si queremos realmente al atletismo, al deporte, y más todos los que formamos parte de este ambiente, tenemos que hablar y decir, y eso no tiene que, vuelvo a decirlo, hablar o expresar esto que estoy diciendo de los premios en efectivo. No estoy diciendo algo en contra de Ñandú. Le estoy diciendo a Ñandú, che, queremos parecernos a grandes maratones. Bueno, entonces también veamos esto. Veamos todo lo que hacen las grandes maratones.
Y también lo que se fomenta, si se quiere, una política pública de Estado dedicada al deporte también, sobre todo para los deportistas argentinos, que muchos de ellos tienen que costear su propio entrenamiento y sus propios viajes y demás. Bueno, es complejo, sí, no, y más amplio el tema.
Yo veía también como, fíjate como ahora nos convertimos en el centro de, tenemos una gran oportunidad. Lo que acaba de pasar el domingo, sin duda para los que amamos este deporte, sea calle, sea trail, el deporte de correr, es algo histórico. Buenos Aires, Argentina, o sea, está en el mundo hoy gracias a que vino un extraterrestre, hizo lo que hizo, con los tiempos que hizo, y hoy el foco lo tenemos nosotros. Entonces es una gran oportunidad que tenemos de decir, acá estamos, acá está el atletismo latinoamericano, acá estamos los argentinos, acá está Buenos Aires, y los atletas argentinos que la rompen toda y que tenemos nombres increíbles, ¿cómo los acompañamos? ¿Qué hace Ñandú? ¿Qué hace el Club de Corredores? ¿Qué hace? Sé que es por Facility el Club. Todos deben hacer algo. No estoy diciendo que no hacen. Pero digo, che, en los 42K y en los 21, me parece que falta ese de acompañar un poco más, sí, ¿no? Creo que también tenemos ahí un debate para un debate lindo, constructivo. La palabra constructivo y debate, uh-huh, creo que es algo que tenemos que incorporar.
Gracias, Pablito Colombo, por este tiempo con Historias que Corren. Siempre es lindo conversar con vos.
Un placer y gracias por el espacio, y siempre a favor del deporte, de los atletas, y nunca en contra de ninguna organización, sino esto, como te dije, constructivo y debate, me parece que eso nos va a hacer mejorar muchas cosas.
Más
un beso grande y gracias.
Un abrazo, Pablito.
Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Chau, chau.
Historias que Corren, un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Se nos termina el tiempo, Rodri, para variar corriendo, llegamos al final.
Más rápido que Gelsa.
Exacto, sí, casi así, pero...
Escuchame, sí. A vos que te gusta el trail, semana espectacular de Chamonix en UTMB, bien. Del otro lado del mundo, Francia, Suiza, Italia, todos esos picos nevados y récord de atletas argentinos, ya vamos a estar hablando el próximo fin de semana de los resultados y seguramente con algún detalle de las notas que vamos a hacer. Hay algún personaje llamado Luchito que prometió estar, así que bueno, no vamos a dar muchas pistas, pero una gran semana para los atletas argentinos en ese gran evento de trail, la meca del running ahí en Europa.
Y tenías que hacer una salvedad respecto a Félix Sánchez.
Sí, que bueno, dijimos que atleta salteño, no, en Nación Formosa. Perfecto. Está radicado en Salta, pero bueno, un atleta que muy querido dentro del ambiente elite del running, así que bueno, la salvedad, la fe de ratas, como se dice.
Exactamente. Gracias por habernos escuchado, síganos acompañando, escuchando los otros episodios. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, porque más zapatillas,
menos pastillas.